Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 30 de enero de 2015.
Mercedes Antesana y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Ahora revisamos los titulares.
Senado de Estados Unidos aprueba construcción de oleoducto Keystone XL.
Presidente Obama busca el fin de la austeridad.
La Casa Blanca dijo que Estados Unidos no devolverá Guantánamo.
Se inicia juicio contra ex jugador de fútbol americano.
Y revisaremos los estrenos cinematográficos del fin de semana.
A continuación, estas y otras noticias.
En una votación de 62 a 36, 53 republicanos y 9 demócratas aprobaron el proyecto de ley que autoriza levantar el oleoducto de 840 kilómetros que el presidente Barack Obama ha prometido vetar mientras continúan las revisiones ambientales federales.
De ser construido, el oleoducto aumentaría el flujo de petróleo de Canadá a refinerías en Estados Unidos, algo que ha sido calificado como un beneficio económico y energético por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. La construcción de este proyecto de infraestructura bombearía literalmente miles de millones de dólares a nuestra economía, dijo.
Después de años de poco avance en el Congreso, la legislación adquirió un estatus de enfrentamiento ideológico, poniendo a la derecha y a la izquierda en puntos opuestos de la tubería que cruzaría los estados de Montana, Dakota del Sur y Nebraska.
A pesar del apoyo de 9 demócratas, los republicanos no alcanzaron la cantidad de votos necesarios para anular el veto. Esta sería la primera legislación de alto perfil que Obama vetaría desde que asumió el cargo hace más de 6 años.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Y seguimos informando. El presidente Barack Obama busca poner fin a la era de la crisis, manufacturas y austeridad sin sentido al dar a conocer su plan de gastos del gobierno, informó la Casa Blanca en un comunicado.
Obama llamaría a eliminar los recortes automáticos del gasto que acordó con legisladores republicanos durante la crisis presupuestaria de 2011, dada la recuperación económica que ha experimentado el país recientemente.
La propuesta de presupuesto de Obama será dada a conocer el lunes. El presupuesto incluye $1,000 millones en nueva ayuda para Centroamérica, parte de un amplio esfuerzo para hacer frente a la crisis migratoria de niños no acompañados, según Reuters.
La Casa Blanca dijo que los recortes automáticos del gasto han perjudicado a la economía de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas y que el presidente Barack Obama buscaría revertir plenamente los draconianos recortes al tiempo de proporcionar aumentos iguales de gasto para seguridad militar y programas nacionales.
El plan de presupuesto para el año que comienza en octubre convocará un mayor gasto para la manufactura avanzada, carreteras y la construcción de puentes, además de la investigación específica para curar la diabetes y el cáncer.
En otras informaciones, mientras se acerca la fecha para que el Departamento de Seguridad Nacional se quede sin fondos, el titular de esa agencia estatal les hizo un llamado a los republicanos que intentan bloquear los gastos relacionados con la ley de inmigración del presidente Barack Obama.
Tenemos los detalles con Angélica Herrera.
En su informe anual sobre el estado de la seguridad nacional, el secretario Jay Johnson instó al Congreso a aprobar el presupuesto de la agencia para este año fiscal sin las enmiendas con las que los republicanos buscan dejar sin fondos las acciones ejecutivas en materia de inmigración.
En estos tiempos, el presupuesto de seguridad nacional de este gobierno no debe ser un juego político. Instó al Congreso a aprobar una ley de gastos libre de enmiendas políticas.
Johnson explicó que pese a una disminución en el número de inmigrantes que intentan entrar de manera ilegal a Estados Estados Unidos, su agencia implementará medidas para reforzar aún más la seguridad en la frontera con México, entre ellas ampliar el muro que separa a los dos países.
No estamos declarando misión cumplida. Nuestros expertos han determinado que necesitamos más vigilancia de aeronaves, más tecnología de radar y otros equipos que hemos solicitado para el año fiscal 2015.
Al Congreso le queda menos de un mes para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, vigente hasta el 27 de febrero. El tema seguramente dará lugar a intensos debates legislativos en las próximas semanas. Los republicanos argumentan que con la propuesta para bloquear los fondos de la ley de inmigración quieren proteger los valores constitucionales, mientras que los demócratas acusan a la oposición de jugar con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, ya que el departamento también lidera los esfuerzos antiterroristas. Angélica Herrera para La Voz de América.
La Comisión de Servicios Armados del Senado sostuvo una audiencia sobre retos globales y la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, a la que asistieron los ex secretarios de Estado Madeleine Albright, George Shultz y Henry Kissinger. Un grupo de manifestantes protestó la presencia de Kissinger en el Congreso ante lo que el senador republicano John McCain ofreció disculpas.
Chile. Henry Kissinger was one of the principal architects of the coup in Chile on September.
He sido miembro de esta comisión por muchos años y nunca había visto algo tan denigrante y despreciable como esta demostración que acaba de ocurrir. Van a tener que callarse o haré que la policía del Congreso los arreste de inmediato. Váyanse de aquí, basura. Henry, Dr. Kissinger, espero que en nombre de todos los miembros de esta comisión de ambos partidos y de todos mis colegas, ofrezco disculpas por tal conducta ultrajante y desvergonzada hacia un hombre como usted, Dr. Kissinger, que ha servido a su país con la distinción más grande. Me disculpo profusamente.
Los manifestantes formaban parte del grupo antibélico Code Pink. Henry Kissinger fue secretario de Estado durante la controversial presidencia de Richard Nixon durante la guerra de Vietnam.
Continuamos informando en Buenos Días, América.
La Casa Blanca negó enfáticamente la posibilidad de devolver la base militar estadounidense de Guantánamo a Cuba como resultado del proceso de normalización de relaciones entre ambos países.
Pude obtener información adicional que me permite descartar conclusivamente cualquier discusión sobre devolver la base militar de la Bahía de Guantánamo a Cuba, dijo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
El líder cubano Raúl Castro dijo ayer durante la cumbre de la CELAC en Costa Rica que Estados Unidos debía devolver la base al gobierno de la isla.
El Departamento de Estado señaló que el restablecimiento de relaciones diplomáticas es solo una parte del proceso de normalización de relaciones entre ambos países.
En los comentarios de Castro hay una diferencia entre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que es en lo que estamos trabajando ambos países, y el proceso más largo de normalizar relaciones, dijo la vocera del Departamento de Estado, James Saki.
Entre tanto, a pesar de no dejar ningún resultado concreto, la recién finalizada cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, parece haber alcanzado algunos logros importantes.
Tenemos los detalles con Alejandro Marcano.
Desde ya los analistas hablan de un gran logro en esta recién finalizada tercera cumbre de CELAC, que logró alcanzar la unanimidad de presidentes y delegados alrededor de un tema.
Vimos que la retórica este año fue menos enfocado en el antiimperialismo y el sentimiento antiamericano y más en concretar metas específicas para la CELAC.
También para los 33 países que integran ese bloque regional, el acercamiento de Estados Unidos y Cuba fue otra gran victoria de su cita.
Que hay un elemento nuevo y es el hecho de que los países de la CELAC hacen un llamado, una especie de un espaldarazo al presidente Obama.
Y es que el deshielo entre Estados Unidos y Cuba y la condena al embargo se robaron gran parte del tiempo del encuentro.
Sin lugar a dudas, este paso que dio Cuba y Estados Unidos está allí y había que, digamos, fortalecerlo, ¿no? Y todos estuvieron en disposición de eso.
En la cita costarricense, CELAC se fijó como meta acabar con el hambre que aqueja a 6,1% de la población regional para el 2025.
Y en realidad no hubo resultados prácticos de nuevo. Puras, lemas, deseos, buenas proposiciones, ideas, pero ¿dónde está realmente?
Esta reunión finalizó traspasando la sede de la cuarta cumbre para Ecuador, donde se efectuará el próximo año este encuentro. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Escuchan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En su conferencia de prensa diaria, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a las declaraciones del presidente de Cuba, Raúl Castro, con respecto a la base de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo.
En sus comentarios, hay una diferencia entre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que es en lo que estamos trabajando ahora entre nuestros países, y sobre un proceso más extenso para la normalización de relaciones y sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas que traerá tareas como la apertura de embajadas en nuestras respectivas naciones para que así podamos trabajar hacia levantamiento de antiguos asuntos que se han deteriorado durante el último medio siglo y tiene que ver con la normalización.
Psaki agregó que todavía faltan muchas reuniones para lograr importantes acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.
We understand there are going to be demands.
Entendemos que van a surgir exigencias que serán dadas a conocer públicamente y nosotros indudablemente estaremos discutiendo una amplia gama de asuntos durante las negociaciones.
Y en otras informaciones, un grupo de bipartidistas de senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para levantar la prohibición de viajes a Cuba y las restricciones bancarias en la isla.
Informa Jefferson Asprilla.
Un grupo bipartidista de 8 senadores presentaron un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para Viajar a Cuba, que además desmantelaría las restricciones bancarias en la isla, lo que derribaría gran parte del embargo de Estados Unidos a La Habana. El senador republicano por Arizona, Jack Flake, dijo que votaría positivo la iniciativa.
We just believe that those restrictions ought to go completely. Some will say that we ought to receive something in exchange for this.
Creemos que esas restricciones tienen que levantarse completamente. Algunos dirán que tenemos que recibir algo a cambio de parte del gobierno cubano. Y yo creo que todos debemos recordar que estas son sanciones o prohibiciones para los estadounidenses, no a los cubanos. El senador demócrata Richard Durbin señaló que un mayor flujo de viajeros puede lograr lo que el embargo no consiguió. No tenemos que cambiar a Cuba como nuestra prioridad número uno, pero creo que veremos cambios dramáticos si hay más viajes, intercambio y comercio entre ambos países. Los senadores informaron que una iniciativa similar será introducida en la Cámara de Representantes la próxima semana por el republicano Mac Sanford y el demócrata Jim McGovern. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El plazo para un intercambio de rehenes expiró y las autoridades de Japón y Jordania mantienen hermetismo sobre los contactos realizados con el grupo extremista Ejército Islámico.
Tenemos los detalles con Tony Cano.
El gobierno de Japón y el de Jordania trabajan intensamente para lograr la liberación de dos de sus ciudadanos secuestrados por el grupo extremista Estado Islámico.
I'm Kenji Goto-jo.
Un nuevo mensaje de audio, supuestamente grabado por el periodista japonés retenido, pareció extender hasta la noche de este jueves el plazo para realizar un intercambio de rehenes. En la grabación, Kenji Goto asegura que el piloto jordano, en manos de Estado Islámico, será asesinado si una mujer extremista encarcelada en Jordania no es liberada durante la noche de este jueves.
Necesitamos pruebas de que el piloto está vivo, de manera que podamos continuar estas negociaciones sobre el intercambio de prisioneros.
La crisis de rehenes es la mayor prueba diplomática para el primer ministro japonés Shinzo Abe desde que accedió al cargo en 2012. Abe prometió jugar un papel más decidido e importante en la seguridad global.
El gobierno japonés tiene plena confianza en las gestiones que realiza el gobierno de Jordania en un intento por lograr la liberación del periodista Kenji Goto.
Además de hablar directamente con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Abe reveló que ha mantenido contactos telefónicos desde el martes con el rey Abdalá II de Jordania, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Tony Cano, para La Voz de América.
En noticias económicas, la cifra de personas que buscaron empleo en Estados Unidos la semana pasada alcanzó su nivel más bajo en 15 años, según reportó el Departamento de Trabajo.
Las solicitudes de beneficio por desempleo cayeron en 43.000 para alcanzar un nivel de 265.000, algo que no se veía desde abril del 2000.
Si bien la cifra pareciera indicar que las contrataciones seguirán en un buen ritmo, la disminución de solicitudes podría también deberse al cierre del gobierno por el día de Martin Luther King, que habría ralentizado el proceso.
Las empresas añadieron casi 3 millones de nuevos empleos el año pasado, la mayor cantidad desde 1999.
El general retirado venezolano Antonio Rivero salió a la luz pública y pidió protección internacional en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Rivero habló con La Voz de América sobre su pedido e hizo denuncias sobre la situación de derechos humanos en su país natal.
Escuchemos la entrevista con Celia Mendoza.
El día de hoy vengo acá a raíz de un pronunciamiento que emitió la Comisión de Trabajo para la Detención Arbitraria del Consejo de los Derechos Humanos en favor de mi persona en noviembre del 2013 y se hizo llegar al gobierno de Venezuela en enero del 2014. Esa opinión recomendaba como decisión final que mi detención había sido arbitraria, una detención ocurrida en abril del 2013. Y que alegaban me imputaban dos delitos, como era instigación pública y asociación para delinquir al pertenecer a una organización política en la cual era un líder nacional. Esas eran las razones por las cuales me imputaban esos delitos. Esa opinión señalaba que todos los elementos y alegatos que señalaba el régimen gubernamental de Venezuela en razón de mi detención no obedecían en ningún caso o que estaban justificados, lo cual violaron mis derechos. Motivo por el cual ellos determinaron que debía detenerse de manera inmediata el proceso que se me seguía sin restricción de ninguna naturaleza. Para el momento de esa opinión, yo estaba libre bajo condiciones, en libertad condicional, en la cual tenía una medida cautelar de presentación cada 8 días a un tribunal y restricción de salir de Caracas y del país. Las Naciones Unidas hizo ver de que ninguna de esas restricciones eran ajustadas a derecho y que debía dárseme la libertad plena. De igual manera, resarcir los daños que por esa detención arbitraria pude haber sufrido consecuencias de la misma. De algunos planteamientos que hizo nuestra organización política junto con otros liderazgo y demás organizaciones en el país en razón de buscar un elemento constitucional que le permitiera realizar un cambio político a raíz de la situación de crisis, tanto política, social, económica, militar que existe en el país, pues se dieron al lugar con justo derecho y de manera legítima pues protestas que conllevaron pues una situación de represión pública. En medio de esa represión fui señalado como autor también de instigación pública, motivo por el cual me levantaron las medidas cautelares que existían y ordenaron mi captura, lo cual contraponía la decisión de las Naciones Unidas, que recientemente habían emanado y habían hecho del conocimiento. Es decir, no hubo acatamiento y desde el 19 de febrero del 2014 se emitieron dos órdenes de captura, una por un tribunal militar que me sigue un proceso y otra por el tribunal civil que me sigue el otro proceso ordinario a raíz de mi detención en abril del 2014. Desde esa fecha hasta el día de hoy he estado clandestino en Venezuela y he venido ante las Naciones Unidas a que se emita un pronunciamiento en razón de esa opinión formulada en noviembre del 2013 y como declarando mi detención arbitraria y exigir el cumplimiento de la misma al régimen gubernamental de Venezuela, así mismo como a otros presos políticos que están, como el caso del alcalde Enzo Escarano, como el caso del alcalde Daniel Ceballos y muy particularmente el responsable nacional de nuestra organización política Voluntad Popular, Leopoldo López, y quien desde años anteriores ha venido siendo amenazado y constantemente hostigado en función de su liderazgo nacional que ha tenido y que lo marca pues como una persona que posiblemente pueda ser un contendor político a la hora de unas elecciones presidenciales. Es allí pues que se presenta esa situación y también, por supuesto, que cese el hostigamiento de los estudiantes y la libertad plena también para esos presos políticos que tenemos en la actualidad. Venimos con la referencia de ese pronunciamiento inicial y en base a ello pues solicitamos una reunión inicialmente acá en la sede de la oficina que tiene la Secretaría General para los Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra, y posteriormente de no tener una respuesta acá a lo inmediato, pues ir hasta Ginebra y hacer la instancia directamente ante el Consejo de los Derechos Humanos, dado el pronunciamiento que es avalado por ese organismo y que ha venido siendo expresado públicamente por el secretario general de ese consejo. Yo me encuentro ahorita inmerso en una búsqueda no solamente por el gobierno de Venezuela, sino el gobierno de Cuba. He venido a solicitar también protección, a demandar desde las Naciones Unidas como garante de los derechos humanos que cese el hostigamiento no solo sobre mi persona, sino sobre los detenidos, sobre la población venezolana que está en estos momentos contraria a la imposición del régimen como tal.
Era el general venezolano retirado Antonio Rivero en un trabajo de nuestra compañera Celia Mendoza.
Y hablando de Venezuela como una nueva violación a la Constitución, es considerada el nuevo modelo de control militar de protestas que permite el uso de armas de fuego.
Tenemos la información con Carolina Alcalde.
Aunque el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe la utilización de armas de fuego o gases tóxicos para controlar protestas, la resolución 008610 aprobada por el Ministerio de la Defensa permite que un funcionario aplique textualmente el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con cualquier otra arma potencialmente mortal, para restablecer el orden ciudadano durante alguna manifestación o reunión pública. Sin embargo, la resolución no diferencia de una protesta pacífica o violenta. En conversación con La Voz de América, Delsa Solórzano, coordinadora del Comité de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne a los partidos de la oposición, resaltó que el modelo de control militar suprime el derecho a la protesta.
Esta resolución es la cosa más grave que yo he visto en este gobierno. La violación de derechos humanos del gobierno de Nicolás es una cosa sistemática y brutal. Pero esta resolución es la guinda del vaso. Esta resolución deroga la garantía del derecho a la vida para los venezolanos. Si quieren guerra, se pueden utilizar armas químicas. Y aquí la resolución habla en el artículo 15 de utilización de gases o de implementos de carácter químico.
La representante de la Mesa de la Unidad insistió en que la resolución viola la Constitución e hizo un llamado a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional a que se nieguen a aplicarla y les recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Informó que el próximo lunes acudirán ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que la resolución sea anulada. Anunció que también acudirán ante distintas instancias internacionales, entre ellas la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
Gracias. El exjugador de la NFL y de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, fue presentado el jueves ante una corte de Massachusetts en el inicio del juicio por el presunto asesinato de su amigo Odin Lloyd, ocurrido el año 2013. El exjugador puertorriqueño es acusado junto con dos cómplices, Ernest Wallace y Carlos Ortiz, y serán juzgados por separado. Hernández se enfrenta a cargos por la supuesta autoría en el asesinato del jugador semiprofesional de fútbol americano Odin Lloyd, de 27 años, que mantenía una relación sentimental con la hermana de la novia del ex atleta. El fiscal Patrick Bomber indicó que el ADN de Hernández se encontró en un carrujo de marihuana hallado junto al cuerpo sin vida de Lloyd, además de que las huellas de los zapatos encontradas en la escena del crimen coinciden con el calzado del exjugador de los Patriotas. Y a todo está dispuesto para el Super Bowl 49 de la NFL, y los equipos protagonistas van diseñando sus estrategias para el partido más importante de la temporada del fútbol americano. Los Seattle Seahawks recurren a todas las propuestas posibles, entre ellas a un entrenador mexicano que es uno de los principales responsables del desempeño del mariscal de campo Russell Wilson. Dave Canales habla sobre Wilson.
Pues a Russell todo es sobre trabajar, a venir a la oficina cada día para crecer. Es bien humilde y tiene como 25, 26 años, pero prepara como profesional. Cada día todavía está preguntando a mí o a Carl o a cualquier coach, entrenador en nuestro staff para ser, ¿qué más hay?
Canales dijo que tiene interacción directa con el entrenador de los Seattle Seahawks. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Enseguida, noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Este fin de semana se estrena en Estados Unidos la cinta Blanco y Negro con Kevin Costner y Octavia Spencer.
And you're a drunk.
Okay, thank you.
Run on home, fill your bathtub with whiskey and just soak in it. Have yourself an old drunk.
En este drama racial, Costner debe enfrentarse a Spencer en la custodia de una muchachita de raza negra a quien la hija de Kevin Costner había adoptado. En esta trama, el abuelo adoptivo aprenderá a querer una familia, el único lazo que lo une a su nieta adoptiva. Otro estreno este fin de semana es Proyecto Almanaque, la historia de un grupo de jóvenes que descubren los planos de una máquina de tiempo sin entender las ramificaciones que esto traerá a sus vidas cuando decidan ir al pasado. La idea es regresar al pasado para deshacerse de los errores que cada uno ha cometido, pero el transcurso de la trama se vuelve más ambicioso y ellos buscan llenar sus placeres y beneficios. Este tráiler de ciencia ficción ha sido titulado como Bienvenidos al Ayer. Y para terminar, el actor Arnold Schwarzenegger regresa a la pantalla con Terminator, Genesis, y los primeros avances se podrán disfrutar en la ceremonia del Supertazón de fútbol americano este domingo. La cinta, sin embargo, estará en las salas de cine hasta junio. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. En una votación de 62 a 36, 56 republicanos y 9 demócratas aprobaron el proyecto de ley que autoriza levantar el oleoducto de 840 kilómetros que el presidente Obama ha prometido vetar mientras continúan las revisiones ambientales federales.
De ser construido, el oleoducto aumentaría el flujo de petróleo de Canadá a refinerías de Estados Unidos, algo que ha sido calificado como un beneficio económico y energético por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Y el presidente Barack Obama busca poner fin a la era de la crisis manufacturera y austeridad sin sentido al dar a conocer su plan de gastos del gobierno 2016, según informó la Casa Blanca en un comunicado.
Obama llamaría a eliminar los recortes automáticos del gasto que acordó con legisladores republicanos durante la crisis presupuestaria de 2011, dada la recuperación económica que ha experimentado el país recientemente.
La propuesta de presupuesto de Obama será dada a conocer el lunes.
El presupuesto incluye $1,000 millones en nueva ayuda para Centroamérica.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Sorniak.
Mercedes Santesana y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com. Buenos días, feliz fin de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.